Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por Romanos, capítulo 11. Lo hemos estado, seguro, leyendo en casa, repasando. Sé de algunos que sí que lo han hecho. Dice así en Romanos 11, 25. A partir de la mitad dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Vamos a ver en esta noche esta afirmación, sobre todo. Recordamos que estamos viendo cómo en la actualidad Israel es un elemento fundamental para la visión de escatología, de tiempo del fin, de la doctrina del tiempo del fin, que la mayoría de los cristianos tienen hoy en día. El otro día estuvimos viendo cómo el dispensacionalismo, que es el principal propulsor de este fenómeno de Israel en la profecía, en la visión profética actual, vimos cómo el dispensacionalismo hacía una distinción primordial entre Israel y la Iglesia, hasta tal punto que acusamos al dispensacionalismo de robar a la Iglesia y darle a Israel lo que Dios le ha prometido en las Escrituras de una manera clara y definida, definitiva, rotunda. Scofield, ya sabéis que Scofield es uno de los defensores del dispensacionalismo más conocidos, más que nada por la Biblia anotada de Scofield. Él escribió un librito llamado Dividiendo bien la palabra de la verdad. Él afirma en este libro, en un párrafo, esta distinción distintiva del dispensacionalismo diciendo, comparando pues cuanto la Escritura dice con referencia a Israel y a la Iglesia, se ve que en origen, vocación, promesas, alabanza, norma de conducta y destino futuro, el contraste es absoluto. O sea, tienen un destino futuro distinto, tienen promesas distintas, tienen normas de conducta distintas, tienen un origen, un llamamiento distinto, todo es distinto, no tienen nada que ver, son pueblos totalmente separados. Así que esto tenemos que abundar más en ello, pero de momento nos quedamos con esta afirmación básica, que el dispensacionalismo está robando a la Iglesia aquello que la palabra de Dios le otorga. En segundo lugar, vimos que como base el dispensacionalismo tiene una hermenéutica judaizante. En realidad tiene el mismo problema de misión que muchos de los cristianos de la época de Pablo, sus enemigos concretamente, tenían en su interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es muy curioso, es casi gracioso lo que dice Scofield en este libro, cuando hablando de este tema, dice, se puede impunemente decir que al tratar de judaizar la Iglesia, aquí está acusándonos a nosotros de judaizar a la Iglesia, que al tratar de judaizar la Iglesia se ha impedido su progreso, se ha pervertido su misión y destruido su esencia espiritual en forma superior a la de todas las demás causas juntas. O sea, daos cuenta que está acusando a otras perspectivas de lo que vimos que ellos mismos serán culpables, porque tienen una hermenéutica judaizante, una visión judaizante de la historia de la redención. Bien, pues dicho esto, una cosa hay que aclarar antes de empezar a ver este texto. Si realmente hay una salvación futura para el pueblo de Israel, que esa es la pregunta que planteamos, o no. En primer lugar, hay que distinguir una cosa muy importante, y es que muchos cristianos creen que va a haber una salvación futura de Israel, pero no tienen una perspectiva como los dispensacionalistas. No tienen un acercamiento judaizante. No lo ven todo alrededor de este punto de vista, de esta forma de ver las cosas que vimos el otro día. No. De hecho, muchísimos son reformados. De hecho, esta perspectiva de que habrá una salvación futura para Israel, incluso se le ha llamado históricamente la esperanza puritana, porque era una esperanza, era una convicción que muchísimos puritanos tenían. Hay muchos reformados que creen así. Por ejemplo, José Grau, sin ir más lejos. José Grau es un gran autor. Uno, para mí, es mi autor español preferido. Y la verdad es que en este tema se equivoca profundamente. El otro día estaba diciendo Bonnie, dice, sobre alguna cosa que estábamos viendo de Hendriksen y de Berkov, cómo se apartaban en algunas cosas, para mí ellos han sido importantes, y estaba diciendo, me alegro que pasen estas cosas, porque así nuestra atención está más en la palabra y no idolatramos a hombres por muy importantes que sean. Pues esto es verdad, así también con José Grau y con cualquier otro que podamos pensar ahora mismo. Y me podíais mencionar incluso autores muy importantes que tendrían esta postura y dentro del campo reformado. Pero cuando ellos piensan y hablan de una salvación futura de Israel, no están pensando como los dispensacionalistas, no están pensando que Israel se salvará nacionalmente fuera de esta dispensación del Evangelio, que construirán su templo y harán adoración en el templo agradable a Dios, volviendo otra vez hacia atrás, en cuanto a la historia de la salvación, ni que habrá un templo en el milenio donde se adorará con sacrificios en ese milenio judaico. No piensan ellos así. Tampoco piensan que en 1947-48, cuando David Gurion estableció el actual Estado de Israel, no piensan que con eso se cumplieron las profecías de la restauración y del regreso del pueblo de Israel a su tierra. No, eso no lo piensa. De hecho, es imposible argumentar eso cuando ya se ha cumplido, como vimos, con la vuelta, con el avivamiento, con el arrepentimiento nacional que hubo en los tiempos de Esdras y de Nehemías, donde literalmente el pueblo de Israel sí que regresó a su tierra después del cautiverio babilónico, pero en arrepentimiento, cosa que debía de cumplirse según estas profecías de Ezequiel, de Jeremías, etcétera, en el pueblo de Dios y que no se cumplieron en el siglo pasado. Así que no piensan de esta manera cuando ellos interpretan y cuando ellos hablan de una salvación futura de Israel. Así que no vamos a acusarles de judaizantes, no vamos a acusarles de tener una interpretación grave de este texto. Es una interpretación posible, un texto difícil, pero sí mantenemos la acusación de interpretación judaizante frente a los dispensacionalistas, porque esto es lo que ellos verían de este texto. Termina la dispensación del Evangelio, se salvan todos los gentiles que han de salvarse, desaparece el bulto de la Iglesia y luego viene la salvación para Israel con otra dispensación totalmente distinta en la que Dios trata de nuevo a Israel como pueblo, como nación escogida. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo esta interpretación de que habrá una salvación futura para Israel es contraria a lo que dice el libro de Romanos. La epístola a los Romanos no dice esto, no estoy hablando ahora de este pasaje, sino que no dice esto en este libro. La esencia fundamental de la epístola a los Romanos es precisamente la contraria. ¿Os acordáis que la semana pasada vimos cómo el libro de Hechos no es el libro de Hechos del Espíritu Santo, como algunos dicen? Queda muy guay, pero no es ese el tema del libro de Hechos. No es un libro histórico, no, es un libro que habla, que defiende el ministerio de los gentiles, el Evangelio de los gentiles de Pablo. La Epístola a los Romanos es algo parecido. Dice Hendriksen en su fantástico comentario a los Romanos que la esencia, el tema fundamental de la Epístola a los Romanos es la justificación por la fe, dice. Yo creo que estoy poniendo muy contento a Bonnie en esta tarde, porque no es así. Es un libro fantástico, pero el tema esencial de la Epístola a los Romanos es el Evangelio. Pero el Evangelio con no solamente la justificación, que es un tema importantísimo en Romanos, pero es más que eso, es el Evangelio. Y concretamente, ya lo habéis adivinado, es el Evangelio a los gentiles. Vamos a ver en un pequeñito repaso muy rápido, de solamente los primeros 4 capítulos, para no alargarlo, cómo el Evangelio a los gentiles, no solo el Evangelio, sino el Evangelio con este matiz, el Evangelio en su relación con los gentiles y los judíos es la esencia, es la razón principal que lleva a Pablo a exponer esta epístola. En primer lugar, vamos al versículo 16, no lo vamos a leer, solo lo vemos a vista de pájaro, rápido. En el versículo 1.16, lo podemos mirar, por favor, vemos cómo él habla aquí una de las afirmaciones básicas centrales de esta epístola. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. De salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego. Daos cuenta que se establece el poder de salvación del Evangelio en virtud del pueblo judío y del pueblo gentil. En primer lugar, al pueblo judío, por supuesto, porque para el pueblo judío era el reino, para el pueblo judío eran las promesas, el pacto, el Mesías, todo era para ellos. Pero también para los gentiles, porque la Iglesia ha sido incluida en las promesas y en el pueblo, dentro de esas paredes que antes le separaban del pueblo de Israel. Pero vamos un poquito adelante y antes a los primeros versículos y vemos como, por ejemplo, en el 1.5 habla de la obediencia, la fe del ministerio, del apostolado que él había recibido, Pablo, para la obediencia, la fe en todas las naciones, no solamente en Israel, porque ese es el propósito que él tenía, era el ministerio, el apostolado que él había recibido y el que él está defendiendo aquí en la epístola a los romanos. En el versículo 13 dice, para que también entre vosotros haya algún fruto, como también en otros gentiles, a griegos y a no griegos, soy deudor. Ya desde el principio está estableciendo este elemento básico el tema que Pablo va a tocar. Luego en el capítulo 2, desde el 2 hasta el 3, entramos en una sección en la que Pablo quiere declarar la culpabilidad universal de la raza humana. Su propósito es decir, todos están bajo pecado. Nadie puede excusarse delante de Dios porque todos están bajo pecado. Pero fijaos que él trata de demostrar no solamente que toda la humanidad está bajo pecado y es culpable y queda sin excusa, sino que tanto gentiles como judíos, todos están sin excusa delante de Dios. También los judíos. Los judíos están en igual de condición, en igualdad de condición delante de Dios por su pecado, y el conocer la ley o el ser de la raza judía no les justifica ni les da ventaja en ese sentido, al menos, no les da ventaja delante de Dios, sino que les hace igualmente culpables, al igual que los gentiles. Los gentiles, porque desobedecen lo que ellos saben de la revelación general. Y los judíos, porque desobedecen lo que ellos saben de la revelación especial que les ha sido confiada. Así que también los judíos son culpables. Luego vemos cómo al terminar esta sección establece la justificación por la fe, que es el único camino de salvación para todos los que están condenados, para los que él ha afirmado que están sin excusa. Y pone el ejemplo de Abraham. Después de establecer cómo la justificación es por la fe, no por las obras, en realidad lo que él quiere demostrar es que esta bienaventuranza, versículo 4:9, esta bienaventuranza es no solamente para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión, porque ¿cuándo le fue contada a Abraham esta bendición? ¿Estando en la circuncisión, pregunta, o en la incircuncisión? La respuesta es no, no estaba en la circuncisión, no estaba circuncidado, sino en la incircuncisión. Es decir, está demostrando cómo nosotros, como los gentiles, estamos en la misma condición que Abraham cuando fue llamado y fue justificado. Es decir, esta justificación de la que habla aquí Pablo de gracia no está limitada por las barreras de las razas o de Israel, sino que alcanza también a los gentiles. Esto es algo muy básico para nosotros, pero es una piedra de toque, es una piedra angular en el Nuevo Testamento, y está empapando muchísimos de los textos, de los libros que leemos continuamente, y conviene tener esto en mente. Luego más adelante hace una afirmación rotunda, importantísima, cuando en el versículo 16-17 dice que para que la descendencia, la promesa, se afirme para toda la descendencia de Abraham, pero no solamente para la que es de la ley, es decir, para la raza judía, sino también para la que es de la fe de Abraham, es decir, los gentiles, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchos pueblos. Es decir, nosotros, los gentiles, también somos padres, somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y no somos menos hijos de Abraham que los judíos. Abraham es nuestro padre. Recordemos esta afirmación que los judíos hacían como si eso les justificase. A Abraham tenemos por padre. Pues mira, Abraham es nuestro padre. Él ha sido puesto como el padre de muchos pueblos, no solamente de los judíos. Así que la afirmación básica que estamos viendo en la Epístola a los Romanos es que no hay diferencia. Es que no hay distinción. Es que Dios no hace acepción de personas. Que en el plan de salvación no hay diferencia. De hecho, lo dice de una manera rotunda, clarísima, al final del capítulo 2 de Romanos, cuando dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no en letra. Así que la afirmación es que los verdaderos judíos son aquellos que en el corazón han sido circuncidados, aquellos que realmente son hijos de Abraham, aquellos que realmente han sido justificados y que realmente creen en Cristo. Pero ahora vamos a Romanos 11, versículo 25-26, y entonces decimos, sí, pero Dios todavía tiene un plan especial para una raza judía, pero al final de los tiempos. Ah, pero no es eso lo que hemos leído. Lo que acabamos de leer no es eso. Lo que acabamos de leer es que no hay diferencia entre griego y judío, entre gentil e Israel. No hay diferencia en cuanto a la salvación. No la hay. No tienen ninguna ventaja en cierto sentido. En un sentido sí, porque de ellos, a ellos han sido hechas las promesas. Ellos fueron elegidos como depositarios de la revelación. En ese sentido, sí, dice Pablo. Pero en el sentido de la salvación, ninguna ventaja. Dios no tiene un plan distintivo de salvación para los gentiles y para los judíos. Están en las mismas condiciones. Y ellos recibirán condenación cuando han desobedecido a Dios, dice tanto el judío primeramente, y también el griego. Y ellos recibirán alabanza, dice, cuando habla del juicio que será hecho en el capítulo 2. Y ellos recibirán la alabanza de Dios, el judío primeramente y también al griego. Están en las mismas condiciones. La única distinción que Dios hace está en Cristo y está en la fe, en la fe en Cristo, pero no en la raza. Pero ahora vamos y decimos que, bueno, pero al final de los tiempos habrá una distinción. Y ahí sí habrá salvación por raza. Al final de los tiempos habrá una salvación futura para el pueblo de Israel porque son de la raza judía. ¿No es eso lo que está diciendo en la Epístola a los Romanos? Está estableciendo exactamente lo contrario. Ahora, vamos a ver el siguiente punto de referencia que tenemos que considerar al establecer esta pregunta. ¿Se salvarán los judíos al final de los tiempos? ¿Habrá una salvación que está preparada, una salvación nacional futura para el pueblo de Israel? Pues vemos que esto además está en contradicción clarísima y rotunda con el fluir del pensamiento de toda esta sección que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Cuando en el capítulo 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, todo eso empieza en el capítulo 9, en el capítulo 9, cuando Pablo está diciendo, ¿y entonces qué pasa con el pueblo judío? ¿Hay un problema ahí o qué? ¿Es que Dios ha fallado? ¿Las promesas de Dios han fallado? ¿Por qué? Porque es que la mayoría no se están salvando. Es que el pueblo de Israel ha rechazado al Mesías, está rechazando al Evangelio. ¿Ha fallado Dios aquí? Esa es la gran pregunta. Y tiene que responderla. Y él responde que Dios no ha fallado. Que la palabra de Dios no ha fallado. Pero dice que la palabra de Dios no ha fallado porque se cumplirá en el futuro. No, no dice eso. Lo que está diciendo es que no ha fallado. ¿Por qué? Porque, versículo 6. No ha fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Así que no todos son verdaderamente judíos. No todos son realmente circuncidados en el corazón. No lo son. Así que no ha fallado la palabra de Dios. El verdadero judío, el verdadero remanente, el elegido, se salva. Así que no ha fallado la palabra de Dios. Daos cuenta que la respuesta no está en un posible cumplimiento futuro de lo que todavía no ha ocurrido, sino en un cumplimiento que estaba llevándose a cabo en ese tiempo, pero de una manera distinta a la que ellos pensaban. Así que no había una salvación de todo judío, sino que había un elemento electivo dentro del propio pueblo de Israel. Jacob, sí. Esaú, no. Isaac, sí. Esaú, no. No, Ismael, me he equivocado con... Así que Isaac, sí, Jacob, sí, pero Esaú e Ismael, no, eso es lo que está diciendo. Y luego dice que hay un remanente. Dice que hay un remanente escogido por gracia, así que las palabras de Dios, la palabra de Dios no ha fallado. Se está cumpliendo, pero se está cumpliendo en ese remanente. Dios no ha rechazado, no ha rechazado a su pueblo de una manera total y absoluta, solamente en parte. En una gran parte o como tú quieras, pero en parte, no de una manera absoluta. Un ejemplo de ello era el mismo Pablo. Un ejemplo mismo pone a Elías, que pensaba que estaba solo. Pero Dios le dice, no, que te he guardado 7000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. De la misma manera, igual que en aquel tiempo, ahora hay un remanente escogido por gracia, por fe, que son los verdaderos israelitas, porque no todos los verdaderos, no todos los judíos, no todos los de la raza judía son verdaderamente judíos. Así que la palabra de Dios no ha fallado. Y además añade un componente, y es que hay un pueblo que no era pueblo, que como dice Oseas, ahora es llamado pueblo. Y ha sido incluido dentro de ese olivo, ha sido injertado como una rama extraña, pero ha sido injertado en ese olivo juntamente con el pueblo de Israel. Así que la palabra de Dios no ha fallado. La respuesta que le está dando es que no es que se solucionará en el futuro. Se cumplirá en el futuro y entonces, vale, de momento no se ha cumplido, pero en el futuro se arreglará esto. No está diciendo eso. Está diciendo que la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo, ya se está cumpliendo perfectamente en el pueblo escogido que realmente, realmente es verdaderamente Israel, aunque no en todo Israel como ellos podrían o como cualquiera podría pensar. Así que, en primer lugar, hemos dicho que no es la tónica esencial del libro de Romanos. La epístola a los romanos está estableciendo que no hay diferencia, que no hay diferencia salvífica en Cristo Jesús para un judío o para un gentil. Los dos tienen que salvarse de la misma manera, que es creyendo en Cristo, arrepintiéndose y allegándose al reino a través de Cristo y de ninguna otra manera. En segundo lugar, porque el fluir del pensamiento y el establecimiento de la resolución de este problema ya está dada en Romanos capítulo 9, 10 y 11, y está estableciendo todo esto desde el principio hasta el fin. Pero luego llegamos al capítulo 11 y decimos otra cosa. Y decimos que no, que va a haber una salvación especial a esta raza, al final. Y que así todo Israel será salvo. Arreglado el problema. Pero no es eso lo que está diciendo. Se contradice absolutamente, no solamente con el libro, sino con la solución que ya Pablo ha estado dándonos, ha estado ofreciéndonos en todos estos capítulos. Capítulos 9, 10 y 11. Vamos a continuación a ver el pasaje en sí mismo. No sé si me va a dar tiempo ahora, porque es un tema largo, pero lo que no de tiempo lo vemos otro día, no pasa nada. En el capítulo 11, versículo 26, nuestra Reina Valera dice: y luego todo Israel será salvo. Como muchos de vosotros sabéis, en el griego hay una partícula que, aunque se podría traducir como luego, después no es lo apropiado. Debería traducirse de una manera más correcta como así, o de esta manera. Así, de esta manera, todo Israel será salvo. Fijaos, es la misma partícula, autos, que aparece en el versículo 5. En 11.5, para ahí no irnos más lejos, siempre que aparece en Romanos, que aparece muchísimas veces, otros es traducido como de esta manera, de igual manera o así, de este modo. En el versículo 5.1, veis que dice así también, es la misma palabra en griego. Veis, por ejemplo, en el versículo 31, que dice así también estos ahora han sido desobedientes, es la misma palabra. Es la misma palabra y todos, hasta los dispensacionalistas, hasta Francisco La Cueva, que es, digamos, uno de los defensores guerreros del dispensacionalismo aquí en España más famosos, hasta él en su Nuevo Testamento Interlineal lo traduce como así, porque tiene que traducirse como así. ¿Por qué lo traduce de esta manera nuestra Biblia, Reina Valera? Porque, como hemos dicho, no hay ninguna versión inspirada, ninguna traducción inspirada ni en español ni tampoco en inglés. Para pena de muchos americanos e ingleses, la King James no está inspirada. Y para lamento de muchos de nosotros, la Reina Valera de 60 tampoco está inspirada. Solo los originales han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y en el original, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribió. Y así, de esta manera, como hemos dicho a lo largo de todo el tiempo y como acabamos de decir en el versículo anterior, de esta manera todo Israel será salvo. Si echáis un vistazo a la Biblia de las Américas, los que tenéis para comparar, pues veréis que lo traduce así. Y en otras también. Bien, pues esto es un fallo que apuntamos para la Reina Valera de 60. Un fallito. Así que, de esta manera, ¿de qué manera? Pues a través de la inserción del pueblo gentil en el reino de Dios. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de esta manera, ¿cómo? Pues como se ha dicho anteriormente y como lo acabamos de decir en este momento, a través de la conversión del pueblo de Israel, por supuesto, del remanente, pero también de los gentiles, a través de este proceso histórico de salvación que él está relatando en todos estos capítulos, de esta manera, no de otra, de esta manera todo Israel será salvo. No de otra manera, sino de esta. No solamente por un tiempo, sino hasta el final. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el número total, el número completo de los gentiles que han de convertirse, se convierta, se haya cumplido, hasta que toda esa plenitud haya entrado en el reino de Dios, de esta manera va a operarse la salvación de Israel, no de otra manera. Y de esta manera todo Israel será salvo. No va a haber ni uno que no se salve. No va a haber ni uno que quede sin ser salvo, sino que la palabra de Dios se va a cumplir perfectamente. Porque no ha fallado. ¿Perfectamente en quién? Perfectamente en la iglesia, perfectamente en el remanente, en el pueblo escogido, en el verdadero Israel. No en todo judío por ser judío y por ser de la raza de Israel. Si lo acaba de decir, si lo ha estado repitiendo, lo ha estado diciendo continuamente en todo el libro y lo ha estado diciendo y repitiendo a lo largo del 9, 10 y 11. No puede ser de esa manera. Segundo punto importante que hay que tener en cuenta en cuanto a nuestra traducción de la Reina Valera. Fijaos, este es otro texto que algunos señalan. Dice, así también esto, ahora han sido desobedientes, versículo 31. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Bien, entonces algunos dicen, ¿ves? Esto está en el futuro. ¿Ves? Ahora, dice aquí que ahora se os ha concedido a vosotros misericordia y que también ellos alcanzarán misericordia y hablan en el futuro. Aquí en nuestras Biblias, de nuestra Reina Valera, le falta una hora. Cuando dice ellos también alcancen misericordia, debería decir ellos también ahora alcancen misericordia, porque todo el tiempo está hablando de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en ese tiempo de Pablo, lo que ha estado ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta el mismísimo tiempo final, hasta el cumplimiento de la salvación en todo el verdadero Israel. Así que falta ese ahora. No es que aquí la Reina Valera lo traduzca mal, sino que está siguiendo una variante, el textus receptus, en la que no aparece el ahora, no aparece. Aparece en los textos y en los manuscritos más antiguos. Y la última observación para hacer, pero no vamos a entrar ahí, pero que es muy importante, es que tenemos que analizar la prueba que el apóstol Pablo, cuando escribe inspirado, da una vez hecha esta afirmación, esta declaración de que luego, y así, y de esta manera, todo Israel será salvo. Dice, como está escrito, esta es la comprobación de lo que acaba de decir. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador. Y muchos dicen, mira, ves, esto ocurrirá en el final, porque en su segunda venida Cristo traerá esto que dice aquí, y traerá esta salvación, y los judíos se convertirán, etc. No, está hablando de la primera venida. Fijaos dos detalles importantes. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí está hablando de Cristo viniendo para quitar el pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando vino Cristo en su primera venida, no en su segunda venida, cuando vino en su primera venida, Él vino para expiar el pecado de su pueblo. Él vino para establecer ese pacto. Cada domingo que celebramos la mesa del Señor, como Él dijo, anunciamos su muerte. Y el Señor, cuando instituyó la Santa Cena, dijo, este es el pacto. Este es el pacto nuevo. Esta es la señal de mi nuevo pacto. Hacedlo esto en memoria mía. Así que, cuando está hablando aquí en el versículo 26, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, no está hablando de la segunda venida, sino que está hablando de la primera venida. Es decir, una vez más, está hablando de algo que no ocurrirá en el futuro, sino que ya se estaba cumpliendo, y que iba a ir cumpliéndose de esta manera hasta el final, hasta que el número completo de los gentiles entrase en el pueblo de Dios. Bien, dejamos esto aquí. Seguro que hay algunas dudas ahora mismo, quizá en algunos, puede ser. Muchos piensan que Calvino enseñaba lo contrario, es totalmente falso. Pero bueno, aunque ya hemos visto que aunque lo hubiera enseñado. Hay mucho tipo de ideas y extrañas sobre este tema. Es un tema demasiado metido en el pensamiento evangélico actual y se está esperando continuamente que Israel juegue un papel central en los acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que aparecen noticias en la televisión, en el periódico, recientemente han salido un montón, ¿verdad?, con todo este enfrentamiento que tienen con el pueblo palestino. Yo desde que era niño recuerdo noticias alarmantes en la televisión, guerras, cosas espectaculares continuamente, y la imaginación de muchos evangélicos se dispara con todas estas cosas. Pero realmente la verdadera interpretación de las Escrituras es otra.